Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump dice que Corea del Norte tal vez sea más importante que el comercio con China. Fuertes tormentas en Estados Unidos dejan por lo menos 14 muertos. Con diferentes actos conmemoran el Día Internacional de los Trabajadores. Y los Medias Rojas ganan la serie a los Cachorros de Chicago en el béisbol de Grandes Ligas. Hoy es lunes, 1 de mayo de 2017. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que la ayuda que está prestando China para presionar a Corea del Norte vale más que no conseguir un buen tratado de comercio para Estados Unidos. Creo que, francamente, Corea del Norte es más importante que el comercio, dijo en una entrevista transmitida el domingo en el programa Face the Nation de CBS. El comercio es muy importante, pero una guerra a gran escala con el potencial de que millones resulten muertos, eso es, como diríamos, le gana al comercio. Por supuesto, si China nos puede ayudar con Corea del Norte y pueda resolver el problema, eso vale más que conseguir un buen tratado de comercio para Estados Unidos, agregó. El presidente Trump dijo que ni él ni el presidente chino Xi Jinping estarían felices si el líder norcoreano Kim Jong-un lleva a cabo su sexta prueba nuclear. Sin embargo, Trump dijo que si China, el aliado más cercano de Corea del Norte, estaba usando la crisis para probarlo.
You can never be sure of anything, can you? But I developed a very good relationship.
Nunca se puede estar seguro de nada, ¿no es cierto? Pero desarrollé una muy buena relación. No creo que quieran ver una Corea del Norte desestabilizada. No creo que quieran verla. Ellos ciertamente no quieren ver a un vecino con armas nucleares. No les gustó durante largo tiempo, pero tenemos que ver qué sucede. Y a propósito de Corea del Norte, tenemos otra información. Uruguay asume hoy la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene como principal tema la preocupación de lo que ocurre con Corea del Norte. Y la embajadora de Estados Unidos en Uruguay pidió acciones a la comunidad internacional, como nos dice Leonardo Luzzi.
A partir de este 1 de mayo, Uruguay vuelve a presidir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene entre sus manos tomar resoluciones sobre Corea del Norte, país que amenaza con utilizar armas nucleares. El Consejo ya decidió en estos días exigir a Corea del Norte que pare con su carrera armamentista. La Cancillería uruguaya entiende que es muy complicado el conflicto que se vive en esa península, donde además interviene directamente el gobierno de Estados Unidos, que lo toma como un tema de seguridad nacional. En tanto, la embajadora de Estados Unidos en Montevideo, Kelly Kaiderlin, publicó el viernes una carta en el diario El País sobre Corea del Norte que la tituló «Ya no es tiempo de palabras». La diplomática dijo que es tiempo de que la comunidad internacional muestre con acciones cómo va a abordar la amenaza que representan los programas bélicos de Corea del Norte, y lo hizo cuando Uruguay se dispone a asumir hoy la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos consensuaron la noche del domingo un proyecto de presupuesto por un poco más de $1 billón que mantendrá funcionando al gobierno federal hasta septiembre, pero que no incluye recursos para el muro fronterizo con México y que rechaza los recortes a diversos programas sociales y a las llamadas ciudades santuario. La iniciativa presupuestaria, la primera propuesta bipartidista que avanza legislativamente en lo que va de la presidencia de Donald Trump, incluye victorias políticas para los demócratas cuyos votos serán necesarios para aprobarlo en el Senado. Los republicanos no consiguieron fondos para la construcción del muro, pero sí un anticipo de $12,500 millones para el fortalecimiento de las fuerzas militares como lo quería Trump. De igual manera, el presupuesto incluye $1,500 millones para la seguridad fronteriza, pero los demócratas han conseguido un límite estricto para su uso que solo contempla inversión tecnológica, como así reparaciones en infraestructura y camas adicionales a los centros de detención. La Casa Blanca también se retractó de eliminar subvenciones a las llamadas ciudades santuarios que no comparten información sobre la condición migratoria de algunas personas con las autoridades federales. Por lo menos 14 personas han muerto como resultado de tornados y tormentas que azotaron los estados sureños de Texas, Arkansas, Missouri y Mississippi durante el fin de semana. En el este de Texas fue donde ocurrió la peor destrucción, con una serie de tornados que mataron a por lo menos 4 personas y dejaron un sendero de extensa destrucción de viviendas y vehículos. Las 4 muertes ocurrieron en el este de Dallas, indicaron las autoridades. Por lo menos otras 50 personas resultaron heridas, según el Departamento de Bomberos. En el estado adyacente de Arkansas, por lo menos 5 personas murieron, según las autoridades. Una mujer de 65 años falleció debido a la caída de un árbol en DeWitt, Arkansas, de acuerdo a la policía. En un comunicado de la comunidad de Springdale, una niña de 10 años fue arrastrada por las aguas en una inundación y pereció. La policía también está buscando a 2 niños extraviados que pueden haber estado a bordo de un automóvil llevado por una inundación. La patrulla de carreteras de Missouri, entre tanto, informó que una mujer de 72 años pereció ahogada a pesar de los esfuerzos de su esposo por salvarla cuando su vehículo fue arrastrado por aguas desbordadas el sábado. En Mississippi se informó de la muerte de una persona en Durant después de que un árbol cayó sobre su casa. Las tormentas en ese estado durante el fin de semana dejaron a por lo menos 23.000 personas sin energía eléctrica, según el Departamento de Manejo de Emergencias de Mississippi. Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, les hablamos sobre el Día Internacional de los Trabajadores.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, el Partido Republicano, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Este lunes, 1 de mayo, se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de los Trabajadores con marchas de trabajadores y activistas. La policía en Estambul arrestó a decenas de manifestantes que intentaban desafiar una prohibición a los actos del Día de los Trabajadores en la icónica Plaza Taksim. La plaza fue bloqueada por 3er año consecutivo. Sin embargo, pequeños grupos de sindicatos laborales fueron permitidos para que colocaran ofrendas florales en un monumento a 34 personas asesinadas en un incidente el Día de los Trabajadores en 1977. Los sindicatos comerciales en Grecia observaron el 1 de mayo con un llamado a una huelga nacional de 24 horas, mientras el país se prepara para más recortes de austeridad impuestos por prestamistas internacionales. Los trabajadores y miembros de sindicatos en las Filipinas, entre tanto, celebraron el 1 de mayo en las calles en Manila, la capital. Y los trabajadores en Indonesia tomaron las calles de Yakarta el lunes. Miles de trabajadores se unirán más tarde en el día. En Francia, los candidatos presidenciales, el centrista Emmanuel Macron y su desafiante de extrema derecha Marine Le Pen, realizarán actos este lunes. Cuba enfrenta su primera celebración del 1 de mayo, entre tanto, sin el presidente Fidel Castro, quien murió en noviembre. La celebración del lunes también será el último día de los trabajadores observado por el presidente Raúl Castro, quien ha prometido renunciar al cargo en febrero. Cientos de miles de personas celebran el 1 de mayo en la Plaza de la Revolución en La Habana con banderas cubanas y retratos de Fidel Castro. Y aquí en Estados Unidos, inmigrantes y sindicatos marcharán hoy lunes en varias ciudades del país al conmemorarse el Día Internacional del Trabajo para protestar contra las políticas del presidente Donald Trump sobre las deportaciones. Se han programado manifestaciones en ciudades como Nueva York, Chicago, Seattle y Los Ángeles. También hay actos previstos en decenas de ciudades más pequeñas. En muchos lugares, los activistas han pedido a la gente que no acuda a los empleos, a la escuela ni a comprar, a fin de mostrar la importancia de la inmigración en las comunidades estadounidenses, pero todavía está por verse si tal llamado será acatado. En Estados Unidos, el Día del Trabajo no se celebra el 1 de mayo, como en casi todo el mundo, sino el primer lunes de septiembre. No obstante, la jornada se ha convertido en una fecha clave para migrantes en Estados Unidos desde las multitudinarias protestas de 2006 contra una propuesta de ley sobre inmigración. Y una dura retórica contra la inmigración ilegal caracterizó los primeros 100 días del mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se cumplieron precisamente el sábado. Angélica Herrera con un informe al respecto.
En sus primeros 100 días de gobierno, el presidente Donald Trump se ha mantenido firme en señalar la inmigración ilegal como una amenaza para la seguridad del país y ha tomado medidas para reforzar la aplicación de las leyes.
En este momento estamos sacando a pandilleros, traficantes de drogas y criminales que amenazan a nuestras comunidades y abusan de nuestros ciudadanos inocentes. En este momento los malos están saliendo.
Cerca de 55,000 deportaciones entre enero y marzo de este año reportó la Oficina de Inmigración y Aduanas, y el secretario de Seguridad Nacional anunció que las detenciones de inmigrantes indocumentados intentando cruzar la frontera con México están en su punto más bajo en 17 años.
Hemos visto una increíble caída de inmigrantes desde Centroamérica, especialmente de familias con menores, y eso no durará si no hacemos algo para asegurar la frontera, un muro, una barrera física.
Pero los fondos para la construcción de ese muro se convirtieron en el principal obstáculo para lograr un acuerdo presupuestario en el Congreso. Demócratas e incluso algunos republicanos rechazaron la propuesta.
Mira, si tuviéramos todo el dinero del mundo, claro, maravilloso, pero 25,000 millones de dólares es demasiado dinero. Hay mucha pobreza en esta nación.
El mandatario tampoco ha concretado su promesa de revocar el programa conocido como DACA, que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes indocumentados, y su propuesta de retirar los fondos federales a las llamadas ciudades santuario fue bloqueada por un juez de California. No obstante, el miedo se sigue apoderando de la comunidad inmigrante. Ver los efectos reales de las políticas migratorias del presidente Trump tomará tiempo, según analistas como Adam Isaacson, quien pronostica que su estrategia de mano dura no detendrá a quienes buscan el sueño americano.
La violencia en Centroamérica no ha bajado y no ha cambiado. Nuestro pronóstico sí es que llegando a como junio, julio, agosto, el número de migrantes capturados va a ser como un promedio entre el número bajo extremo de ahora y el número muy alto de como noviembre, diciembre del año pasado.
Angélica Herrera, Voz de América.
Y ahora vamos a una pausa. En Buenos Días América, al regresar, el presidente de Venezuela insta a un nuevo diálogo nacional.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington. En Venezuela, el presidente Maduro insta a un nuevo diálogo nacional. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra.
El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro ratificó su disposición de diálogo con sectores de la oposición del país para preservar la paz de la nación sudamericana, tal como lo afirmó en su programa de radio y televisión En Contacto con Maduro.
Yo estoy listo para el diálogo, ¿vale? Mira que tengo un año llamándolos a diálogo. Los senté al diálogo, se me pararon y salieron corriendo. ¿Cuatro por cuatro? Tengo 16 semanas de este año llamándolos para el diálogo, para conversar propuestas, y no han querido sentarse.
Por su parte, el dirigente opositor Pablo Zambrano rechazó el llamado del presidente y aseguró que la marcha de este 1 de mayo será de las más grandes en la historia de Venezuela.
Una movilización histórica. Histórica porque tiene que salir todo el pueblo venezolano unido, todo el país, todos los venezolanos juntos a luchar para recuperar la democracia venezolana, que ha sido secuestrada por el gobierno, en este caso, de Nicolás Maduro.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Congreso mexicano aprueba el uso medicinal de la marihuana. Tenemos un informe al respecto con Sara Pablo.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la minuta enviada por el Senado para permitir el uso de la marihuana con fines medicinales, terapéuticos y de investigación. El dictamen fue avalado en lo general con 374 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones, enviado al Ejecutivo para su promulgación. Se trata de modificaciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal con el fin de facultar a la Secretaría de Salud para diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen la investigación, la producción nacional y el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la marihuana. Se autoriza la siembra, el cultivo o la cosecha de plantas de marihuana siempre y cuando sea con fines médicos y científicos. Los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones hasta del 1% y que tengan amplios usos industriales podrán comercializarse, exportarse e importarse cumpliendo con los requisitos establecidos en la regulación sanitaria. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, en sus últimos días defiende que su gobierno no ha sido corrupto, como nos dice Giselle Jácome.
El presidente Rafael Correa inició el proceso de transición al nuevo gobierno de Lenín Moreno con un proyecto llamado Ley de Transición que contiene 3 libros. Con esto empieza su separación de Carondelet. Correa aprovechó el fin de semana para realizar su habitual cadena en la que acusa a la oposición de ser la corrupta y señaló que su gobierno tiene las manos limpias.
No es que nos odian por ser corruptos, sino que tenemos que ser corruptos porque nos odian. O sea, esa es su vanidad. Cuando los corruptos son ellos, estas manos están limpias. Y no solo por no haber robado, por no haber dejado robar, compañeros.
es que el tema de la corrupción ha salpicado a cercanos colaboradores de Correa. En el caso de Petroecuador, Alex Bravo, exgerente de esa entidad, fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión hace pocos días por el delito de delincuencia organizada. En el caso de Brecht, Alexei Mosquera, exministro de Electricidad, fue detenido por haber recibido supuestamente $1 millón de esta compañía para tramitar la adjudicación de una gigantesca obra eléctrica. El presidente acusa a la Comisión Anticorrupción y al periodista Fernando Villavicencio de inventar los casos de corrupción para afectar su honra.
Sí, tienen a sus Villavicencio, a sus comisiones anticorrupción, pues, para tratar de robarnos la honra, nuestra reputación, inventarse casos de corrupción por doquier. Dicen cualquier tontería, pero no tienen ni vergüenza.
Así van llegando los últimos días de un gobierno que ha sido criticado por no respetar la independencia de poderes, por insultar y desprestigiar a quienes lo han criticado. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. El dominicano Marco Hernández anotó la carrera de la ventaja en un wild pitch de su compatriota Pedro Strop. En un octavo inning con 4 carreras para Boston y los Medias Rojas derrotaron el domingo por 6-2 a los Cachorros de Chicago. Boston se impuso en 2 de los 3 juegos de su animada serie este fin de semana, que contó con una importante presencia de aficionados de los Cachorros, cánticos animando a cada uno de los equipos y los trofeos de la Serie Mundial que terminaron con largas sequías en ambas franquicias. Esta fue una serie de alto perfil, una serie competitiva sin duda, dijo el manager de los Medias Rojas, John Farrell. Una nueva victoria en la serie es lo que necesitábamos. El tenista español Rafael Nadal despachó 6-4, 6-1 al austríaco Dominic Thiem para atrapar el domingo su 10º título en el Abierto de Barcelona. Fue la segunda semana consecutiva en la que el español se consagra campeón por 10ª ocasión en un torneo, ambos precisamente en superficie de arcilla. Nadal hizo historia el pasado domingo cuando se convirtió en el primer jugador de la era abierta del tenis que conseguía el mismo título 10 veces al coronarse en el Master de Monte Carlo. Nadal suma 2 títulos esta temporada y 71 en su carrera. Y el finlandés Valtteri Bottas de la escudería Mercedes logró ayer domingo su primera victoria como piloto de Fórmula 1 al batir en el Gran Premio de Rusia la cuarta cita del Campeonato del Mundo al alemán Sebastian Vettel y al también finlandés Kimi Raikkonen, ambos de Ferrari. Con una salida brillante, Bottas se permitió progresar desde la tercera hasta la primera plaza. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @BoaNoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El musical Anastasia se está presentando en Broadway. Como seguro ya ustedes saben la historia, les diremos que la puesta en escena corresponde a los creadores de Ragtime. El sitio web anastasiabroadway.com dice que con Christy Altomar en el papel de Anya, Derek Klena como Dimitri y John Bolton como Vlad, Anastasia nos transporta del ocaso del Imperio Ruso a la euforia de París en los años 20. Recientemente, Christy Altomare se presentó en el Today Show de la cadena NBC en Nueva York, dejando boquiabiertos a los conductores del programa Matt Lauer y Savannah Guthrie. Darko Trešak dirige Anastasia, cuyos boletos van de $69 a $352.
Anastasia, the musical on Broadway. Get your tickets today. Visit anastasiabroadway.com.
El Cirque du Soleil estará de visita en Washington durante el verano con OVO. La destacada agrupación de Montreal fundada por Guy Laliberté se presentará en el Eagle Bank Arena, conocido previamente como Patriot Center de la Universidad George Mason en Fairfax, Virginia, en las afueras de la capital estadounidense, local donde se han presentado todo tipo de eventos deportivos y shows musicales tan variados como Peter Gabriel y Franco De Vita. La Fundación Wolf Trap nos hizo llegar su catálogo de verano del 25 de mayo al 16 de septiembre. The Beach Boys, Yes, Gypsy Kings, Sting, Joe Jackson, Kenny Loggins, Kool & the Gang y el polémico Gustavo Dudamel y la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela son solo algunos de los grupos y solistas que estarán por aquí en los próximos meses. Wolf Trap es un local también ubicado en el estado de Virginia, donde se puede disfrutar de este tipo de programas al estilo picnic, tomando vino recostado en el césped siempre que lo permitan las condiciones meteorológicas, particularmente en el verano. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días, América. La legisladora republicana Ileana Ross-Lehtinen, la primera cubano-estadounidense elegida al Congreso de los Estados Unidos, anunció que se retirará en 2018 tras 38 años en su cargo. Ross-Lehtinen, de 64 años, fue reelegida en noviembre pasado como representante de la zona sureste del condado Miami-Dade, de marcada tendencia demócrata. Hillary Clinton se alzó en el distrito con 20 puntos porcentuales por encima de Donald Trump, pero Ross triunfó siendo republicana, con una ventaja de 10 puntos porcentuales. La congresista explicó que explicó su decisión más bien en un artículo publicado el domingo en el Miami Herald. Aclaró que se trata de una decisión personal basada en una consideración personal. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros John Dryden. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.